Del yo ya me muero de amor. Al yo ya no quiero que vuelvas. Hay solo un par de ojalás perdidos y unas ganas deshechas. 107.7 Radio Colores. Hoy quienes nos encontramos en este quinto programa de relatos interpretativos, pues nada más y nada menos que la Escuela de Teatro de la Universidad Popular de Palencia y las aulas de mayores de la tercera edad del Ayuntamiento, que en su formación son llevadas por la Universidad Popular de Palencia. La voz que les va a acompañar presentando a estos grandes actores jóvenes y con edades ya un poco avanzadas, pero como el buen vino con mucha experiencia, es de Concha Santiago, la aprendiz de sus alumnos. Y desde luego, ¿quiénes son los protagonistas? Ellos y ellas. Aquí nos vamos a encontrar con edades desde los 16 años que la gente se puede empezar a matricular en la Universidad Popular para formarse de cualquiera de las múltiples actividades que se presenta, hasta los 1000 años que quien pueda, pueda vivir. En estos pequeños o grandes relatos que ustedes van a oír, nos vamos a encontrar de todas las edades. No olviden que una parte de ellos, una gran mayoría, son de las aulas de mayores de la tercera edad y de verdad que son impresionantes. Si supieran ustedes, radioyentes, cuánto aprendo yo. Ahora, sin más, ¿quiénes son los protagonistas? Pues intérpretes, Mila Nieto. Después, Antonia Mejías. Continuamos con Ángel Muñoz. Este caballero está dentro de las aulas de mayores. Aurora Alonso también está dentro de las aulas de mayores. Y la magia de que ustedes nos entregan su tiempo y nosotros ponemos nuestro corazón para que ustedes disfruten.
El plan de Luis Javier Pinar. Estaban en una cafetería, sentados a una mesa cuadrada de patas metálicas. Ella tomaba un té verde a sorbos muy pequeños. Él, con el café casi entero aún, repasaba la estrategia una vez más. Ciñámonos al plan. Cuando salgan los camareros a servir el postre, yo me levantaré de la mesa para ir al cuarto de baño, simulando un repentino dolor de tripa. Allí me pongo la ropa y el pasamontañas, que tendré escondidos en una bolsa detrás de la cisterna. Ella sigue tomando el té a sorbitos. Cogeré la pistola de la bolsa y entraré en el salón pegando un grito. Toda la boda empezará a chillar y se tirará al suelo, seguro. He intervenido en varios atracos. Entonces, tú me dices que tu marido es policía, que no tengo escapatoria, y me entregas el sobre vacío para que lo coja y me vaya. La mira, esperando alguna pregunta que ella no hace. Bien, yo accedo y salgo corriendo con el sobre en la mano. Después vuelvo al cuarto de baño, me cambio y entro preguntando qué ha pasado. El hombre sigue esperando la pregunta sin apartar la vista de la chica. Ella suspira con lentitud antes de hablar. ¿Y no sería más sencillo, Emilio, por Dios, que cada día alucino más contigo? ¿No sería mucho más sencillo decirle a tu hermana que les hacemos el regalo cuando cobres la extra? Narrado por Mila Nieto.
Homo sapiens, por Manuel Pastrana Lozano. Leído por Toñi Mejías. Homo sapiens se dio cuenta con cierto asombro de que el televisor reía y lloraba por él y sentía por él. Y cuando lo apagaba, no tenía ni pensamientos propios ni tampoco emociones. Dudó un instante y lanzó un profundo suspiro de alivio. ¡Ay! Y lo encendió, convencido de que era preferible y más cómodo creer y sentir lo que mostraba en la pantalla que darse el penoso esfuerzo de pensar por sí mismo.
Título: Cocina. Autora: Aina Royer Carlón. Pela, corta, rehoga, corta, fríe, asa. ¿Cuántas veces habrá hecho este gesto mi abuela en su vida? Enfadada. Cortando rápido y sin resuello, con amor, a pedacitos pequeños y perfectos. Con todo el sentimiento, con desidia, haciendo trozos más grandes e imperfectos. Automáticamente, con el gesto puesto en ralentí, con el pensamiento puesto en la tienda y sus cuentas, pela, corta y rehoga, para llenar estómagos y que sus hijos, nietos y marido respiren y crezcan y se lo agradezcan saboreando el plato. ¡Cuánta energía! Y luego mi padre, y luego yo mismo. Pela, corta, rehoga, hierve, asa, aliña. Un círculo de vida en este gesto infinito y cotidiano que deja el paladar satisfecho y el estómago saciado. Cuánto sentimiento puesto en los platos cada día diferente. Un acto repetido 1000 veces. Y ahora os dejo, que se me quema el guiso. Voz: Ángel Muñoz.
Relatos cortos de Fidel Sandsteire. Título: La chica de la bicicleta. Interpreta Aurora Alonso. Paseaba como todas las tardes un rato junto al río, cuando de repente escuché el sonido de un timbre de bicicleta a mis espaldas. Sin girarme, casi por instinto, me aparté del camino. Una muchacha sonriente pasó pedaleando. Llevaba puesta una camiseta blanca y una falda recogida. La seguí con la mirada mientras hacía pequeña a mis ojos, hasta que al girar en la curva del molino dejé de verla por completo. Entonces, inmediatamente, escuché el sonido brutal de unos hierros estamparse contra el suelo. No lo pensé, salí corriendo hacia la curva y al tomarla, mi sorpresa fue que allí no había nadie. Por un instante comencé a dudar de mis sentidos. Tenía como por dentro de las tripas una sensación compleja de entender, tan desagradable que sin pensarlo, decidí que la muchacha estaba allí, de bruces, en el camino, junto a su bicicleta rota. Apenas podía verla el rostro, ni siquiera cuando se incorporó un poco, lo justo para sentarse en el suelo y abrazar su pierna derecha. Me pareció escuchar de su boca un silencioso llanto. Me agaché para ayudarla. Puse mi mano sobre su pierna desnuda, casi sin darme cuenta de lo que hacía. De la rodilla magullada salían unos hilos de sangre que recorrían su piel hasta casi los tobillos. Entonces algo me sobresaltó, apenas un susurro, que me decía al oído simplemente que debía de parar. Me separé de la muchacha. Dejé de sentir en la palma de mi mano el calor y la dureza de su gemelo. Fue solo un segundo. Necesitaba incorporarme, tomarme aire. Pero entonces, en un torpe pestañeo, la perdí. Me parecía imposible. Sobre el camino ya solo había una hilera de hormigas que se desplazaba hacia un saltamontes muerto. Entonces comenzó a martirizarme la extraña idea de haberla perdido para siempre. Tuve que sentarme. Cerré los ojos para poder recuperar su imagen en mi memoria. Al principio eran solo fragmentos inconexos. Sus manos, sus piernas, y así hasta que recompuse mis recuerdos en una única figura, clara y global de ella. Pensé que solo así podría dejarla marchar para siempre.
Hay mundos maravillosos ahí fuera donde la gente no se rompe con facilidad. Las fotos se hacen para recordar y lo importante no sale en los anuncios. Donde te quería llevar. Pero no llegas. Pero ustedes sí que llegan, radioyentes. Vosotros sí que llegáis, radioyentes. Sí que sentís todo lo que os estamos transmitiendo y además nos estáis entregando vuestro tiempo en este amor por los relatos, por el teatro, por jugar e interpretar, porque al fin de cuentas el teatro que es el juego de la mentira. Y seguimos con gente de la tercera edad, gente mágica, gente que tanto tiene que enseñarnos y aportar. Y ahora las personas que van a interpretar son Esperanza Beneitei, Aurora Calleja, Jesús Castro y Pilar Sanz. Gracias por seguir entregándonos su tiempo.
El microrrelato que voy a leer es una fábula de Esopo, titulada Hermes y el leñador. Unos leñadores trabajaban en un bosque. Al cabo de unas horas decidieron hacer un descanso y uno de ellos, que estaba sediento, se acercó al río para beber. En un descuido, su hacha cayó al agua y el leñador, a pesar de entrar en el río para buscarla, no pudo encontrarla. «¡Oh, no! ¿Qué haré ahora sin mi hacha?», se lamentaba el leñador. «No podré trabajar ni llevar dinero al hogar». Consciente del terrible problema que se le venía encima, el leñador comenzó a llorar amargamente. Pero ese día Hermes, el mensajero de los dioses, pasaba por allí y le escuchó. «Dime, buen hombre, ¿por qué lloras tanto? ¿Qué te ocurrió? Oh, acabo de perder en el río mi hacha y sin ella no puedo trabajar. Mi familia depende de ese hacha y ahora no sé qué podré hacer. Yo puedo ayudarte a encontrarla, dijo entonces Hermes. Buscaré en el río. Hermes se zambulló en las frías aguas del río y al cabo de unos segundos apareció con un hacha de oro en sus manos. Al principio el leñador se emocionó al ver que regresaba con un hacha, pero enseguida volvió a entristecerse. Oh, te lo agradezco, pero en realidad esa no es mi hacha, la mía no es de oro. Bueno, lo intentaré de nuevo, dijo Hermes. Y el mensajero de los dioses regresó del río con un hacha de plata. Esta tampoco es, dijo entonces el leñador. Por último, Hermes volvió a bucear para salir del agua con un hacha vieja de madera. El leñador se puso loco de contento. Esta es mi hacha, gritó emocionado. No sé cómo agradecértelo. Ha sido muy honesto y es un valor que merece recompensa. Puedes llevarte tu hacha, pero deseo que también te lleves las dos primeras que te ofrecí. Así es como el leñador regresó con las tres hachas donde estaban sus compañeros. Uno de ellos sintió una profunda envidia y pensó que él también podía conseguir un hacha de oro. Fue hasta el río, tiró la suya y comenzó a hacer como que lloraba. Entonces apareció Hermes y sucedió lo mismo. El mensajero de los dioses se ofreció a rescatar su hacha, pero al sacar la primera de oro, el leñador dijo: ¡Sí, sí! ¡Esta es sin duda mi hacha! Hermes, enfadado, no solo no le dio el hacha de oro, sino que además le dijo: Eres mentiroso y avaricioso y no mereces mi ayuda. Te quedarás sin este hacha y sin la tuya. Y el leñador se quedó sin trabajo. Moraleja. Los honestos suelen conseguir una recompensa con más facilidad que los mentirosos. No es fácil resistirse ante las tentaciones de poder o dinero, de fama o riqueza, pero al final los honestos, aquellos que prefieren hacer caso a sus principios y ser sinceros y leales con sus valores, consiguen los mayores beneficios. Dramatización: María Esperanza Benéis de Madre.
Parchís, de Raquel Lozano Calleja. A veces eras azul, como las olas que rompes en el malecón de mi almada, como el Danubio que contemplan los enamorados, azul como la sangre de los hipócritas. Otras elegiste el verde, tu favorito, como el prado donde siempre quisiste hacerme el amor. Verde como algunos viejos, como el perro, como mis ojos. Probaste también del amarillo. Nunca supe si para brillar o para cegarme. Amarillo como una falta leve, como los cercos en el mantel de mediodía. Comprobaste lo bien que te comprobaste lo bien que te sentaba el rojo, como la ropa interior de un sábado cualquiera, como la pasión, como la lengua, como el carmín, como mis ojos tras tu partida. Y entre tanto, yo fui dando, entregado a tu suerte, con 6 caras dispuestas a contarte 10 o tal vez 20 y avanzar hasta llegar a casa y comerte. Aurora Calleja.
Amor de madre, de David Vivancos Ayepuz. Voz, Jesús Castro. No puedo evitar proferir un juramento de fastidio cuando leo el nombre de mi madre parpadeando en la pantalla del móvil. Atiendo la llamada camino de casa y sin soltar el volante. Ni siquiera me da las buenas noches y directamente me reprocha que no la haya avisado nada más aterrizar. Está muy nerviosa, tanto que se le quiebra la voz. Conforme pasan los años se va haciendo más y más sufridora. Siempre que cojo el avión, teme que pueda haber ocurrido lo peor. Toma nota de los accidentes aéreos que salen en los telediarios e imagina desgracias terribles cada vez que mi trabajo me obliga a moverme por el continente. De nada sirve que le diga que salimos con retraso y que ya no eran horas de llamarla, que mis viajes son frecuentes y que siempre que llego tarde hablamos a la mañana siguiente. Llora desconsolada porque soy un mal hijo, a quien su madre no le importa nada, y me siento incapaz de tranquilizarla y de encontrar las palabras idóneas que calmen sus nervios destrozados. Si no hubiera tenido que insistirle tanto en lo exagerado de sus desvelos, en lo justificado de sus temores, tal vez habría podido evitar la cabra que me miraba con cara muy estúpida en mitad de la curva.
Tres cedros. Paulo Coelho. Cuenta una antigua y conocida leyenda que tres cedros nacieron en los bellos bosques del Líbano. Como todos sabemos, los cedros tardan mucho tiempo en crecer y estos árboles pasaron siglos pensando sobre la vida, la muerte, la naturaleza y los hombres. Un bello día decidieron hablar sobre el futuro.
Después de todo lo que he visto, dijo el primer árbol, quiero convertirme en el trono del rey más poderoso de la tierra. A mí me gustaría ser parte de algo que transforme para siempre el mal en bien, comentó el segundo. No sé si ya. Pues yo querría que cada vez que me vieran, pensasen en Dios, fue la respuesta del tercero. Pero transcurrido un tiempo, unos leñadores aparecieron y los cedros fueron talados y transportados en barco a tierras lejanas. Cada uno de aquellos árboles tenía un deseo, pero la realidad nunca pregunta qué hacer con los sueños. El primero sirvió para construir un establo y las sobras se utilizaron para colocar el heno. El segundo árbol se convirtió en una sencilla mesa que después fue vendida a un comerciante de muebles. La madera del tercer árbol no encontró compradores, así que fue cortada y colocada en un almacén de una gran ciudad. Infelices, los árboles se lamentaban. Nuestra madera era buena, pero nadie supo hacer nada bello con ella. Pasado algún tiempo y una noche llena de estrellas, un matrimonio que no conseguía encontrar refugio decidí pasar la noche en el establo que había sido construido con la madera del primer árbol. La mujer gritaba con dolores de parto y terminó dando a luz allí mismo y colocando a su hijo en la madera cubierta de heno. En aquel momento, el primer árbol entendió que ese sueño se había cumplido. Allí estaba el más poderoso de todos los reyes de la tierra. Años después, en una casa modesta, varios hombres se sentaban alrededor de la mesa que había sido fabricada con la madera del segundo árbol. Uno de ellos, antes de que todos empezasen a comer, dijo unas palabras sobre el pan y el vino que tenía ante sí. El segundo árbol entendió que él, en ese momento, no solo sostenía un cáliz y un trozo de pan, sino la alianza entre el hombre y la divinidad. Al día siguiente arrancaron los trozos del tercer cedro y los colocaron en forma de cruz. Lo dejaron tirado en un rincón y horas más tarde trajeron a un hombre brutalmente herido que clavaron a su dueño, a su leño, joder. Horrorizado, el cedro lamentó la bárbara herencia que le había dejado, la vida. Antes de que pasasen 3 días, el tercer árbol entendió su destino. El hombre que allí estuvo clavado era ahora la luz que todo iluminaba. La cruz hecha con su madera había dejado de ser un símbolo de tortura para transformarse en señal de victoria. Como siempre pasa con los sueños, los 3 cedros del Líbano habían cumplido el destino que deseaban, pero no de la manera que imaginaban que sería. Pilar Sanz.
Hay sitios en los que echar de menos es totalmente necesario, casi tanto como soltarte ahí antes de volver a volar. Y colorín colorado, este quinto programa de relatos interpretados en Radio Colores 107.7 por la Escuela de Teatro y las aulas de mayores de la tercera edad del Ayuntamiento, teatreros todos, pues ha terminado. Pero nos queda un sexto programa y otros muchos más para que ustedes puedan disfrutar de nosotros y nosotros seguir aprendiendo gracias a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Thomas Kennedy.